La última cumbre de presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, los días 23 y 24 de julio de este mes, reconoció a la lengua guaraní como idioma oficial del Mercosur, junto al castellano y al portugués. El 28 de abril pasado, el Parlamento del Mercosur ya había aprobado por unanimidad este reconocimiento del guaraní como idioma oficial, y la resolución debía ser ratificada por los presidentes de los países miembros del bloque en oportunidad de esta cumbre. Desde el mes de abril, que aquí en el programa en Asuntos Pendientes nos pusimos a buscar un profesor de guaraní, pero no lo encontramos. Aquí en Montevideo no lo encontramos, y fue así que llegamos a la Escuela Solar de Artigas en Asunción del Paraguay. Esta escuela es la única en el mundo que funciona fuera del territorio uruguayo y es considerada por los paraguayos una institución de primer nivel educativo. Allí trabaja la profesora de guaraní Juana Isabel Benítez, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Juana trabaja los lunes y miércoles en la Escuela Solar de Artigas, como les decía. Esta tarde de jueves la encontramos en su casa, creo que en pleno horario de siesta, quizás con alguna hamaca paraguaya cerca de allí. Buenas tardes, Juana, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi saludo a Uruguay, a ustedes. Ahora un saludo en guaraní, se maiteiro de Uruguay, mis cordiales saludo a Uruguay.
Bueno, muy bien, la recibimos con mucho gusto. Juana, sí. ¿Hace cuánto que usted trabaja en la Escuela Solar de Artigas?
Y en agosto va a ser 20 años que estoy en la Escuela Artigas, desde agosto de 1989. Ahí se implantó la enseñanza del guaraní a pedido de los padres.
Uh-huh. ¿Antes no se enseñaba?
No, nos enseñaba anteriormente. En la escuela aquí en Paraguay también nos enseñaba. Después recién se implantó la enseñanza en las escuelas, primero en los colegios y después en las escuelas.
Uh-huh. ¿Y usted cómo llegó?
Artigas es un ejemplo, o sea, un ejemplo también para Paraguay, porque ellos casi es una de las primeras escuelas que implantó la enseñanza del guaraní.
Uh-huh. ¿Usted cómo?
En 1989.
¿Usted cómo llegó allí, Juana?
Y estuvo como directora la señora Elsa Curtina de Barreto, y ahí funciona una comisión de fomento de padres, ahí de los chicos, de los alumnos, y ellos hicieron el pedido. Y a mí me pidió una maestra paraguaya, y a pedido de ella yo me había comunicado con la directora, y así empecé. Ahí me pidieron ciertas traducciones de poesías primeramente. Después me llamaron y ya me contrataron. Desde esa vez que estoy ahí en esa escuela.
Uh-huh. Antes de que el guaraní se enseñara en las escuelas, ¿dónde se podía aprender?
Y había institutos de enseñanza, porque yo estudié en el IDELGUAT, que es el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Soy de la novena promoción, porque tengo el profesorado y la licenciatura. Uh-huh. Ahora hay otro instituto donde se estudia también guaraní, que es el Ateneo de Lengua Guaraní, porque anteriormente no había, o solamente el IDELGUAT, ahí solamente se estudiaba guaraní. Y ahí yo primeramente terminé el profesorado y luego la licenciatura.
Uh-huh.
Ahora sí que hay muchos profesores de guaraní, porque anteriormente casi no había, había poco.
¿Es cierto, Juana, que de alguna forma estuvo mal visto durante décadas el hablar en guaraní dentro del Paraguay?
Sí, anteriormente, en la época de Carlos Antonio López, había prohibido la enseñanza del guaraní, porque eso por historia, yo sé, había prohibido que se enseñe, que se hable así en las grandes reuniones, y solamente así para conversar, y en las grandes reuniones no se tenía que hablar. Pero en la época del doctor Francia sí que él prefirió todo en guaraní, más el himno nacional, todo. Pero cuando se dio Carlos Antonio López, sí, él prohibió. Y después muchos tiempos estuvo el guaraní un poquito, quedó para atrás. Después aparecieron como el profesor de Cularrosa, y varios profesores que se ocuparon, estudiaron la lengua guaraní, y de a poquito se fue implantando la enseñanza del idioma guaraní.
¿Y en las casas se enseña el guaraní de padres a hijos?
En las casas hay algunos padres que hablan y otros que no hablan. Por ahí surgen los problemas, porque más en el interior se habla en guaraní. Porque en el interior la gente, todos hablan en guaraní. Y acá en Asunción sí hablan más el español, o sea, el castellano y también el guaraní. Pero todos conocen algo del guaraní, se habla bastante el guaraní. Algunos dicen que no saben hablar, pero sí saben hablar, entienden. Sí, ahora sí que se habla bastante, en la porque se enseña mucho. En el colegio, en las escuelas.
Hasta donde se habla más de lo que se escribe el guaraní?
Sí, exactamente, así es. Porque en el interior mucha gente hablan, pero no escriben. Pero lo que se... Porque anteriormente no se enseñaba en la escuela. No se enseñaba... Después recién se implantó la enseñanza del guaraní. Ay, no me acuerdo de qué año, eso sí que no me acuerdo muy bien de qué año se implantó la enseñanza del guaraní. Pero ya hace un buen tiempo.
Claro.
Y se trabajó mucho para eso, muchos profesores procuraron y así fue fue surgiendo, o sea que fue tomando todo. Ya se, eso, o sea que, como le dije la vez pasada, la enseñanza del guaraní en las escuelas, en el interior, es como primera lengua. Ellos tienen que aprender a leer y a escribir en guaraní, y después el castellano sea el español. Pero acá en Asunción primero se aprende a leer y a escribir en el español y luego en guaraní. Así como yo estoy haciendo en la escuela Artigas. Primeramente, en el primer grado, trabajamos con palabras, canciones, así aprendemos verbos. Y así van ellos adaptando su oído y van aprendiendo primeramente oral. Hacemos algunos dibujos, algunos escritos. Y después en el segundo, cuando ya ellos aprendieron a leer y a escribir en el español, entonces ya tienen una base y en base al español aprenden a leer y a escribir en guaraní.
Claro.
En el segundo grado. Es como segunda lengua aquí en Asunción.
Juana, así ¿y es. ¿Cuáles son las raíces del guaraní? ¿Dónde se engendró?
El grupo de los nativos guaraníes estaban ya aquí cuando llegaron los españoles. Son del grupo guaraní, dice que los guaraníes eran guerreros. Y los guaraníes no eran malos, ellos eran guerreros, pero sí que eran, o sea que uno fácilmente podía llegarle a ellos, a los guaraníes. Habían otros grupos también, eran otros grupos nativos que no eran tan buenos, que eran un poco malos, así como los guaycurúes.
Ajá.
Los guaraníes sí que eran uno más, era más fácil de llegar a ellos.
Claro. Y era un bueno, era el idioma de ellos desde...
Sí, porque más los españoles se dieron con los guaraníes que estaban aquí. Se empezaron cuando llegaron acá los españoles, estaban los guaraníes.
Claro.
Y después empezaron a juntarse los españoles con los guaraníes. Domingo Martínez de Irala se casó con una india, con una hija del cacique. Y dice que Domingo Martínez de Irala le enseñaba el español, el castellano a sus hijos. Y la esposa Ibotusa Yu, que se llama, quiere decir flor amarilla, le enseñaba el guaraní. Y el marido siempre salía así a trabajar, salía, estaba de viaje, Domingo Martínez de Irala. Y así empezó que se unieron ya los dos idiomas, el español con el guaraní. Por eso se habla aquí dos idiomas, es bilingüe el Paraguay.
Claro, claro. Y de alguna manera la llegada de los españoles, ¿transformó en algo al guaraní como idioma?
No tanto, la verdad que no transformó tanto. Algunas palabras del español también se introdujo dentro del guaraní. Se adaptaron al sonido del guaraní, como por ejemplo almidón, se dice aramino, y mandioca, se dice mandi, o por ejemplo oveja, oveja. Y así son palabras del español que se adaptaron al sonido del guaraní, porque el sonido del guaraní cambia un poquito del español. No como el portugués terminó con el guaraní ahí en Brasil, pero el español no. Se juntaron, sí.
Juana...
Y hay muchas... muchas palabras del guaraní que se adaptaron también ya al español, que se usan ya dentro del diccionario español, como yacaré y eso así. y cacique también.
¿Cururú también?
Cururú es sapo.
Sapo.
Sí.
Es una palabra muy, muy, digamos, una palabra y un animal, el sapo, muy mencionado en la cultura guaraní.
Sí, el sapo es comparado con el feo y todo, porque no es nada lindo el sapo. El cururú es una palabra guaraní.
Ahí está.
Sí.
Juana, ¿cuáles son las diferencias con el castellano a nivel de fonemas, de vocales, de consonantes,
sí,
de verbos?
En guaraní tenemos 6 vocales orales y 6 vocales nasales. Tenemos muchísimas palabras nasales en guaraní. Y también la estructura cambia. Porque cambia la estructura al traducir. No se puede hacer una traducción directa. Hay veces que se puede, pero generalmente hay veces que no se puede hacer una traducción directa del español al guaraní. Por ejemplo, si yo digo la casa de Pedro. La casa de Pedro, yo digo Perú Roga. Digo, primero va Perú y después su casa. Roga, que es casa. Y primeramente se dice, en español se dice la casa, primero la cosa obtenida y después el poseedor, ¿verdad? En guaraní, sin embargo, cambia el poseedor y luego la cosa poseída. Cambia un poco la estructura.
¿Cuáles son las vocales?
Eso justamente le iba a decir. Tenemos 6 orales y 6 nasales, 12 vocales en total tenemos. La Y es aquí una vocal más, viene a ser la vocal Y. Con eso se forma 6. Y reemplaza a la J. La J se usa para los sonidos de ya, ye, ye, yo, yu, yu.
Ajá.
Y tenemos unos digramas que son la MB, que son ben, den, gen, te, xerre, que se usan también en guaraní. Eso sí, eso se usa en español, re también, pero ben, de, ingue, se usa más en guaraní, en T también, la NT.
Ajá.
Después tenemos una consonante que se llama puso. Es una comita que va entre las vocales y sirve para cortar el sonido. Así como, por ejemplo, K-I. K-I es mono. Y si yo digo K-I, eso es quemar.
Ja,
eso me lleva al puso. Veo cómo varía un poquito.
Claro. ¿Qué pasa con la H? ¿Se pronuncia?
Ah, sí, eso también. La H tiene un sonido de J, algo aspirado aquí en guaraní. Por ejemplo, jov es azul. Para el sonido de ja, je, ji, jo, ju, ju, se usa la H. Y así como sonido de la J, pero algo aspirado.
Ajá.
Se usa la H. Y la J en vez de la Y, para ya, ye, ye, yo, yu, yu.
Ahí está. ¿Es posible que solo exista la K y que no exista la letra C en guaraní?
Sí, así es. La K se usa para los sonidos de K, que, ki, ko, ku, ku, y la C ni la Q no se usa en guaraní. Hay muchas letras del español como la F, la B doble, la Z, no se usa en guaraní. En guaraní tenemos 12 vocales, 6 orales y 6 nasales y 21 consonantes. Y entre esas consonantes tenemos las orales y tenemos las nasales.
Ahí está. ¿Y cuáles son las particularidades de la grafía en el guaraní? ¿Hay variantes con respecto a las letras del alfabeto latino que conocemos?
Sí, sí. Por ejemplo, tenemos 33 letras tenemos en guaraní. Y en español creo que tenemos 28 o 29, no me acuerdo también.
Y por ahí.
Sí, así es.
Ajá, y letras que no están.
Y tenemos más consonantes, más vocales lo tenemos, porque en español tenemos 5 vocales, y en guaraní tenemos 6 vocales orales y 6 nasales, porque hay muchísimas palabras nasales. Y la tilde nasal cambia el significado de las palabras, como por ejemplo si yo digo okay, estoy nasalizando la E, ¿verdad? Entonces eso es puerta. Y si yo digo okay nomás, eso quiere decir duerme. Eso solamente por darle un ejemplo, porque hay muchas palabras que varían de acuerdo a la tilde nasal. La tilde nasal es la que parece ligorita que lleva la ñ. Eso es para nasalizar.
Ay, con eso la diferencia.
Sí. Juana, sí, esa es la diferencia.
¿Hay dialectos derivados del guaraní?
Dialectos, palabras, me decís que
derivan. No, no, digamos, idiomas que hayan derivado, idiomas menores que hayan derivado del guaraní, ¿o no?
A ver, acá tenemos los nativos, hablan, sí, tienen sus dialectos. Los dialectos, los nativos, tenemos creo que 16, porque había creo que 18, pero ahora solamente hay 16 grupos nativos que derivan del guaraní, y que ellos hablan su idioma, su lengua, y de acuerdo a eso se dividen los nativos, como tenemos Macá, tenemos Paita Utena, tenemos Toba Mascoy, hay distintos grupos, que no tengo todo en mente acá, pero sí que hay 16 grupos que se dividen en distintos lugares, están en el Chaco, están en la región oriental, en distintos lugares del país están los nativos.
¿La literatura en guaraní es abundante en Paraguay?
Sí, ahora al menos avanzó bastante la literatura en guaraní. Tenemos novelas, cuentos, hay casos, por ejemplo, que son de autores anónimos, que son, a eso se le dicen casos, que son cuentos populares. También hay novelas escritos por autores y mitos. La mitología sí que es muy rica acá en guaraní y también las leyendas. Tenemos muchas leyendas, trabajamos bastante con mitos, con leyendas, con algunos cuentos, también tenemos relaciones, trabalenguas, y así tenemos juegos, canciones en guaraní. Eso que con lo del primer grado trabajamos mucho con canciones en guaraní, después segundo, y así van aprendiendo y adaptando sus oídos. En todos los grados cantamos, recitamos y aprenden a leer y a escribir. Pero tienen que aprender a leer y escribir y de paso ir aprendiendo también a escuchar y a hablar así.
Claro. Juana, ¿y qué palabras en guaraní usamos comúnmente? Por ejemplo, acá en Uruguay.
Ustedes en Uruguay usan... A ver un poco qué palabras les voy a decir que usan ustedes. Yo sé que ahí hay nombres de ciudad, de una ciudad que se llama Cuñapirú, que le dice mujer delgada.
¿Cómo no? Cuñapirú.
Sí, una ciudad. Y hay otro que es Tacuarembó, le dicen.
Tacuarembó.
Tacuarembó es el brote de la tacuara, es una palabra en guaraní.
Tenemos nombres de ríos y arroyos, Queguay, por ejemplo.
Sí, Uruguay mismo es de guaraní, porque creo que es río de los caracoles o río de los pájaros pintados. Urú también puede ser pájaro, creo, y que le llaman también caracoles, así como Paraguay. Es muy parecido al nombre de Uruguay a Paraguay.
¿Paraguay qué significa?
Y Paraguay es, el nombre del río dice que el río que nace en el mar. Y eso que me acuerdo muy bien de dónde proviene Paraguay ahora, porque para creo que es mar y guay, río que se origina en un mar creo que se significa Paraguay. Después, así también muy parecido a Uruguay.
Claro. Después tenemos un balneario aquí en el departamento de San José que se llama Quillú. Con K y con Y, así, Quillú.
Quillú ese es. Quillú se lee eso. Quillú es grillo.
Grillo, mire.
Sí. Quillú es grillo. Quillú, con K y griega,
exacto.
¿Verdad?
Quillú se
y
dice.
Y la J-U. Ese es grillo.
Grillo, mire.
Quiere decir grillo. Y Xeroga es mi casa. Y Xetapuy es mi rancho. Creo que por ahí hay uno que se llama Xetapuy.
Ajá.
Sí, acá también, ranchos.
Mire, acá también es muy muy conocida la palabra para referirse a un niño, gurí. La palabra gurí. ¿Es guaraní esa palabra?
Gurí no usamos tanto eso aquí gurí, en Paraguay. No. Sí, porque mitaí le decimos a la criatura.
Mitaí, el mitaí.
Mitaí.
Y otro pregunta.
Mitá, criatura. Y mitaí es más chico, mitaí. Y así, nombre vulgar se le dice también a los chicos, a los varones, le dice mitaí. Peteí, mitaí, un nene, así, un nenito, así, mitaí nomás le decimos.
Claro. Un oyente nos cuenta que su madre se llamaba Arasí, y nos pregunta qué significa.
Arasí.
Arasí.
Arasí tiene que ser, es la madre del día, o Ara también, algunos le dicen al cielo del día, bien hace, y es madre, Arasí.
Ah, mira.
Sí, hay muchos que tienen nombres de flores, nombres de pájaros, como yerutí. Yerutí es una especie de paloma. Ajá. Y otro que se llama picazú, que es otra especie de paloma también, pero es la paloma silvestre, yerutí y picazú.
Mire. Y otro sí. Nos cuenta que un hijo suyo se llama Tecoirú.
¿Cómo?
Tecoirú. Con K también, así como suena. Tecoirú.
Tecoirú, ha de ser.
Tecoirú.
Tecoirú. Sí. Ese es el compañero. Irú es compañero. Y Teco es, o sea, que es su compañero. Teco, pues, es la forma, es el modo de acompañar. O sea, viene de Tecobé, porque Tecobé es vida. Y Teco Irú, el compañero de su vida, prácticamente viene, quiere decir eso.
Uh-huh.
Sí, porque todas las palabras tienen de dónde provienen. Por eso que el guaraní es un idioma científico, más bien, porque nombra las cosas por sus características propias. Por ejemplo, la mujer, nosotros en español decimos mi hijo, tanto el varón como la mujer dice mi hijo, pero la mujer aquí en guaraní no puede decir, dice shemembu, dice por su hijo, pero el varón no puede decir shemembu en guaraní, dice será por su hijo y será yu, dice por su hija.
Mira,
cambia, mira. Muchas palabras cambian aquí en cuanto al vocabulario masculino, claro. Y femenino.
Ahí está. Otro nos pregunta la palabra sarandí.
Sarandí ha de ser.
Sí.
Sarandí quiere decir que se esparce, se extiende, que se esparce por todo lado.
Mira,
sarandí.
Sí. Juana, allí en la Escuela Solar de Artigas hay maestras uruguayas, ¿verdad?
Sí, todas son uruguayas, suelen estar maestros, este año no hay maestros, todas son maestras, mis compañeras, yo me siento muy bien con ellas, todas son muy amables, nos llevamos muy bien. Hay una maestra que se llama Lucía, mira que no sé su apellido, sí. Ella también está estudiando guaraní, acá es la maestra del tercer grado.
Ah,
ella está estudiando, procurando bastante, ella está en la escuela, está estudiando en el Ateneo.
Ajá.
Está estudiando guaraní, está aprendiendo bastante ella y procura ella.
Claro. ¿Qué ocurre?
Nos ayudamos.
Muy bien. ¿Qué ocurre con el guaraní en los medios de comunicación en Paraguay? ¿Se habla guaraní?
Sí, se habla. Hay un programa, ahora sí que hay varios programas, se habla mucho en guaraní. Hay un programa en Canal 9 que a la mañana temprano, creo que a partir de las 5 de la mañana, hay un profesor que se llama Ramón Silva, que todo su programa es en guaraní, totalmente en guaraní.
Mírate.
Sí.
Bueno, muy bien, tenemos que dejar aquí porque se nos fue el tiempo por hoy, realmente muy ilustrativo, Juana.
Yo voy a decir una despedida, Aguille Serendure, mis agradecimientos por escucharme.
Bueno, el agradecimiento a usted, Juana Isabel Benítez, la profesora de guaraní que conocimos esta tarde y que nos ha acompañado. Un saludo a la distancia.
Gracias, igualmente, hasta luego.